Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Baghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Finalizada la sura de los Saba, en este programa iniciaremos la sura del Creador. Esta sura se ha revelado en la Meca y tiene 45 aleyas. En la primera aleya, Alá se ha presentado con una característica especial, es decir, Creador, y el nombre de la sura también demuestra este asunto. Ahora comenzamos el programa escuchando la primera aleya de la sura del Creador.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
Alabado sea Alá, Creador de los cielos y de la tierra, que de los ángeles ha hecho enviados de dos, tres o cuatro alas. Añade a la creación lo que Él quiere. Alá es omnipotente.
Esta sura también, al igual que algunas otras del Sagrado Corán, como el Exordio, se inicia alabando a Dios. Alabado sea lo quieres, con toda su grandeza en el cielo y en la tierra. Todo el mundo es creado con su poder. Por supuesto, la tarea de administrarlos, todo es por medio de los ángeles que ha creado. Puesto que cada uno de los ángeles tiene una misión particular y su fuerza y poder es diferente, el Corán los ha interpretado con doble, triple y cuádruple, que parece que este asunto indica sus diferentes grados y su diferente capacidad. Está completamente claro que los ángeles no son seres materiales y no se puede considerar sus alas iguales a las de las aves. Más bien, estas interpretaciones son conceptos inmateriales que se presentan para imaginarlas mejor. Se entregan en el marco de unas palabras materiales. Esta ley, después de aludir a los ángeles, enfatiza en este asunto que no hay que pensar que Dios en el pasado ha creado el mundo y ahora lo ha dejado de lado, sino al principio Él ha creado el mundo y hasta ahora lo administra. Crea todo lo que quiera Él y su creación no finaliza, ya que su poder es duradero y permanente.
De esta ley aprendemos que, primero, Dios ha creado el sistema de creación basado en asuntos especiales. Aunque es omnipotente, lleva a cabo la tarea del universo por los ángeles. Segundo, la mano de Dios está abierta en la creación y los seres vivos se están desarrollando y expandiendo. Y tercero, la misión de los ángeles es diferente. Ellos cumplen la misión de la orientación espiritual del hombre y también la misión de su orientación mundana.
Ahora escucharemos las aleyas 2 y 3 de la sura del Creador.
Ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwa al-'azizul hakim. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
No hay quien pueda retener la misericordia que Allah dispensa a los hombres. Ni hay quien pueda soltar fuera de él lo que él retiene. Él es el poderoso, el sabio.
Hombres, recordad la gracia que Alá os ha dispensado. ¿Hay algún otro creador distinto de Alá que os provea del cielo y de la tierra el sustento? No hay más Dios que él. ¿Cómo podéis, pues, ser tan desviados?
En la ley anterior hablamos de la creación de Dios de todo lo que existe en el mundo. Este habla sobre la gran misericordia divina, una bendición que es la base de la creación y después de la creación también. Cada ser vivo lo necesita. Por supuesto, la palabra misericordia no significa solo misericordia, que es un concepto emocional, sino que incluye todas las bendiciones divinas. Todo lo que llega a la humanidad es la misericordia de Dios, sea material, espiritual, evolutivo o secular. El final de la ley enfatiza dos atributos divinos, un poder infinitivo e invencible de Dios y el otro de la sabiduría divina, porque todos los actos divinos se basan en el poder y en el marco de la sabiduría. Donde sea conveniente, Dios crea y da su poder a todo lo necesario.
De esa ley aprendemos que, primero, la misericordia divina es precedida por la ira. El principio es la misericordia, a menos que los seres humanos no tengan los medios para recibirla. Segundo, el poder y la voluntad de Dios están en el marco de su sabiduría. Si Dios no hace nada, no es debido a su discapacidad, sino porque no quiere realizarlo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
¿Qué opinas? El crecimiento económico de República Dominicana.
República Dominicana es uno de los países de América Latina con mejor desempeño económico en los últimos 20 años, con un incremento promedio de alrededor de un 5% según las estadísticas oficiales. En dicho periodo, la economía del país registra un incremento exponencial, pasando de un Producto Interno Bruto de unos 20 mil millones de dólares a uno superior a los 100 mil millones de dólares. El buen comportamiento de la economía dominicana se observa principalmente en aspectos como obras de infraestructura, tanto a nivel público como privado, o elementos como el parque vehicular. Sin embargo, para un segmento importante de la población, toda esta bonanza luce como un espejismo, el cual solo tiene derecho a observar pero no participar.
¿Te ha impactado directamente el crecimiento económico del país?
No, la economía no está bien para nosotros, la masa pobre. No está bien porque un galón de aceite yo lo compraba antes en 500 pesos y ayer tuve que comprarlo en 1.300 pesos, un aceite Mazola. 1.300 pesos. El aceite verde está a 2.800 pesos el galón. Entonces, no, la economía no está buena.
No. Siempre entre más días todo caro, todo caro.
Lo que pasa que el crecimiento económico hay que identificar que es el producto de toda la producción que tiene el país. Y de una manera u otra, cuando crece el país, lo que más se benefician es el sector el productor de que produce mayor volumen. Y de una manera u otra, a los que menos producen, el beneficio es imperceptible, pero existe. Por ejemplo, cuando se hacen los aumentos de sueldo, es porque al sector privado especialmente, es porque el Producto Interno subió mucho y entonces los empresarios ganan más. Y que bajo ese entonces, en la Secretaría de Trabajo hace que cada dos años se produzca un aumento en los sueldos, principalmente del sector privado.
No. Para mí no hay un crecimiento económico porque no lo vemos. Un crecimiento económico y cada rato tomando millones de dólares prestados. Es un crecimiento, préstamo. Entonces cuando lleguemos, estamos en el activo, el préstamo es el activo. Y cuando lleguemos al pasivo, ¿qué va a suceder? La deuda va a ser mayor que su falso crecimiento económico. Es un crecimiento falso, yo no creo en eso.
No, actualmente no. Porque es muy fácil hablarlo, pero donde nada más engloban a los macro. Sin embargo, a los micro no los beneficia tanto. O sea, a la persona de abajo común, el trabajador ordinario.
Yo me siento bien porque hemos tenido un gobierno que ha sabido manejarse a través de que tuvo una pandemia que lo atrapó llegando al poder. Y creo que dentro de la región estamos siendo la región número 2 en la economía con una estabilidad, y creo que eso se merece de que significa que hay un gobierno que está tratando de hacer la cosa bien. A pesar que el gobierno anterior hicieron con lo que le dio la gana, con las empresas principalmente del Estado, hicieron lo que le dio la gana. Entonces, este gobierno que ha tomado la rienda debajo de una presión muy fuerte, que fue una pandemia donde el hombre se sentía totalmente agobiado. Nosotros mismos aquí, los trabajadores, teníamos que estar con un susto porque uno no sabía en el momento que tenía ese problema del COVID. O sea que para mí está todo bien en ese aspecto.
Yo lo siento, en verdad. Recordamos que cuando entró la pandemia, el mundo entero entró en crisis. Tenemos una guerra también, que eso afecta, aunque esté lejos, afecta a nivel nacional. Uno lo ve principalmente con el ingreso de arroz y todo eso, pero viéndolo de todas las maneras, se ve que hasta en Estados Unidos, la primera potencia mundial, están en crisis. Aquí estamos más o menos bien y se han visto varios aumentos en los distintos salarios público, en el sector público, por tanto, se mueve la economía, principalmente en el turismo, nunca se ha visto estancado, que eso es lo que más nos ha ayudado para no quedarnos estancados y tener un crecimiento como estancamiento específicamente, pero yo siento que sí ha crecido y gracias a nuestro presidente Luis Abinader todo eso.
Usted sabe que después de la pandemia ha habido una recesión económica. No todas las empresas están laborando 100%, ni todas las categorías en la economía, pero se ha ido recuperando un poco a pesar de haber dado una crisis mundial.
Con los últimos incrementos a los distintos sueldos mínimos que se pagan en el país, que se empezaron a aplicar a partir del mes de abril, el nivel salarial en este renglón llegó a un promedio de $500 al mes. La mayoría de los ciudadanos califica este monto como insuficiente para enfrentar el alto costo de la canasta familiar y considera que los bajos salarios son el principal motivo que impide a los dominicanos tener acceso al crecimiento económico.
¿Crees que en el país se pagan salarios adecuados?
Debe de pagarse mejor porque la economía está demasiado elevada.
Bueno, a mí mismo, como empleado del gobierno, tenían que pagarme más. Porque yo tengo 10 años y lo que gano son 12 mil pesos. Y de ahí tengo que pagar pasajes, tengo que comer, tengo que pagar casa, tengo dos hijos que los mantengo. Y todos los días tengo que darle dinero.
Imposible. Los salarios todavía no llegan al cubrir la canasta familiar. Un salario justo es el salario que cubra la canasta familiar básica para todos los dominicanos.
El salario que le pagan a los obreros, y a los obreros, vamos a poner obreros, no funcionarios, los obreros, son salarios de hambre. Son salarios que no van de acuerdo con los gastos económicos de la casa, el mantenimiento de la familia, el mantenimiento de los hijos que van a la escuela, con los cuadernos, con la ropa, con todo. Entonces, no, eso no. Es un salario mínimo pírrico para un país falsamente en crecimiento.
Eso depende la categoría de la empresa y tu capacidad. Así es que se está evaluando actualmente y no es algo oculto para nadie que la mejor empresa que paga salario competitivo actualmente es el gobierno.
Gracias a él, sí. Se, porque tenían años que no había un aumento de sueldo. En, por ejemplo, en el sector de, ¿cómo se llama esto? Las zonas francas, el ejército, ahora ganan más. Creo que un cabo o algo así gana como 25 mil pesos o más. ¿Y cuándo se pensaba que se iba a ganar eso? Porque si podemos mencionar, no hablando de política ni nada de eso, pero en tiempos atrás los que ganaban eran 7 mil y 8 mil pesos. Literalmente, y de ganar 7 mil, 8 mil pesos, 27, 25, es un gran aumento que se ha hecho, pero todo es paso a paso, porque recuerden que salimos de un gobierno y entramos a otro con una pandemia, después una guerra, y todo es un proceso, pero se puede ver que, por ejemplo, el dólar, eso es algo significativo, el dólar estaba casi al 60 y ya está al 50 y pico, eso significa que nuestra moneda tiene valor.
No. Los salarios debieran de adecuarse cada año, de acuerdo a la inflación. El poder adquisitivo del salario se ha perdido hace mucho. Uno está sobreviviendo.
La economía local ha crecido en primer término por el auge del turismo, sector que representa el mayor generador de divisas del país. Otras actividades privadas como las zonas francas, el comercio y una importante cantidad de empresas de servicios forman parte del dinamismo económico que se observa al día de hoy en la República Dominicana. Muchos ciudadanos tienen la percepción de que el sector privado pudiera otorgar una mejor remuneración a sus empleados, pero no lo hace por el afán del lucro de los empresarios.
¿Consideras que el sector privado está en condiciones de pagar mejores sueldos?
No es que le pagan bien, pero más o menos ahora, con el aumento que pusieron, pues están ganando un poquito más.
Pero claro que sí, ellos son los beneficiados. Tienen un gobierno empresario, entonces los empresarios lo tienen todo. Un gobierno inclinado a los empresarios dominicanos. Eso están bien los empresarios, los obreros son los que están mal.
Sí, porque ellos generan bastantes recursos. E incluso sus dividendos o bonificaciones de ganancia extra, ellos lo van repartiendo ahora. Si se engloban o se enfocan a metas específicas, pueden abarcar salarios competitivos.
Se ve como que ha habido un acuerdo entre Estado y gobierno, porque en la historia, que yo tengo tantos años, nunca había visto que el sector privado le diera el derecho al gobierno a que pronunciara diferentes aumentos que ha habido. Por ello se sienten seguros con el gobierno. Y ahora al sector privado se le han hecho unos cuantos aumentos que han sido pronunciados por el gobierno. Entiendo que significa que la estabilidad de este país, los empresarios se sienten bien.
Yo creo que sí, se debería hacer un aumentico también en todos los sectores, porque como todo está caro, deberían aumentar, porque ya que el sector público, que es lo que madura para aumentar, aumentó, que el sector privado también lo haga.
No, claro que no. Lo que pasa es que hace tiempo que los salarios debieron ser actualizados a la inflación. Por ejemplo, el impuesto sobre las rentas tiene mucho que no se adecua a la tabla, al valor de la canasta actual. Hace 20 años que el impuesto sobre la renta no se le topa. Y si eso se modifica, eso impactará en todos los salarios de los que ganan poco.
Alrededor de 1.400.000 familias dominicanas reciben ayuda económica directa de las iniciativas sociales implementadas por el gobierno. Para tener acceso a estos programas, es necesario cumplir con ciertos requisitos, como pertenecer a un segmento poblacional de muy bajos ingresos o que las familias mantengan a sus hijos en las escuelas. En teoría, la razón de ser de estos programas es ayudar a las personas a salir de la pobreza, lo que se pone en duda debido al monto que se le entrega a cada familia, que es de unos 1.600 pesos mensuales, que equivalen a menos de $30.
¿Crees que los programas sociales del gobierno realmente ayudan a la gente a salir de la pobreza?
No exactamente salir de la pobreza, pero ayudan a los más necesitados. Pero eso no es salir de la pobreza, porque salir de la pobreza es el programa que debe intentar de que con esas ayudas ellos puedan prepararse y entonces dedicarse a actividades productivas.
Yo creo que al hombre hay que ponerlo a trabajar. Esos son la limosna. Hacemos el limonero y llevamos la limosna. No creo eso. Eso no va en un país con un crecimiento económico, tiene que tener un desarrollo social. El desarrollo social está en el trabajo, no está en la dádiva, porque las dádivas no son nada. Yo puedo tener hambre ahora mismo y decirle, mire señor, yo tengo hambre, deme 5 pesos para comer. Usted me lo da y ese crecimiento económico. Eso no es crecimiento económico, ¿no?
No. Los incentiva, pero no los ayuda hasta cierto punto, porque los mantienen dentro del mismo círculo de dependencia del Estado.
Yo debo decir, lo que tiene que ver con eso del DAO, yo nunca he estado de acuerdo. Lo que sí que estoy totalmente de que si por lo menos una tarjeta solidaria debieran hacer un hincapié y analizar a través de la cédula de X personalidad si está adecuado para llevarlo a ese subsidio. Porque una gente que tenga de 30 y 40 años para abajo, yo entiendo que puede echarse una cubeta hasta de guineo o aguacate para salir a buscar un jornal, pero es que hay mucha juventud que cogen una tarjeta, incluso la venden para adelante hasta para irse a beber dos cervezas. Eso está fuera de orden. Eso está fuera de orden. Entonces, unos viejitos que andan por ahí, que necesitan esa tarjetita.
Claro que sí. La verdad, yo soy de un pueblo en el este. Y ahí yo veo que eso le ayuda mucho, porque casi todo el mundo, principalmente los más pobres, son los que tienen esa ayuda de Supérate. Y siempre se ven beneficiados, principalmente en la ayuda que dio, ¿cómo que se llama? La felicidad de la madre, no me acuerdo bien. Eso ayuda mucho. Los supermercados se ven así, abarrotados, buscando su comida. Yo veo mucho eso y eso es muy bueno. Y me siento muy feliz porque el que menos tiene se ve beneficiado, que es lo importante, porque el que más tiene no necesita eso.
Claro, claro. Lo que pasa es que para tú entrar a ese programa no es muy suave, lleva un proceso, pero todo el que le llegue esa ayuda la necesita, es la gente que la necesita que se la dan.
En algunas ciudades, como Santo Domingo, la capital, y otras como Santiago al norte e Higüey al este del país, es donde más se observa el desarrollo económico de la República Dominicana. Santo Domingo y Santiago aportan cerca del 50% del PIB, y en estas ciudades el desarrollo vial e inmobiliario refleja la fortaleza de sus economías. Higüey, por su parte, ha registrado un enorme empuje en los últimos años de la mano del turismo, con la construcción de grandes complejos hoteleros que cada año atraen millones de visitantes.
¿Cómo valoras el desarrollo del país a nivel de infraestructura?
Son muchas y faltan muchas por construir, pero se ha avanzado en las vías, en las carreteras y en todo.
Por el detrimento de la economía del país, porque imagínate, una carretera te la evalúan en 25 millones de pesos y el costo que se da en eso son 10 millones o 15 millones, así que hay mucha infraestructura, muy bien, pero ¿bajo el sacrificio de quién? De los impuestos que paga el pueblo.
Muy buenas condiciones, o sea, las vías, actualmente los proyectos que se están llevando a desarrollo, tanto me voy a enfocar en el ámbito de transporte en Santiago, que los están acondicionando con sus monorriel, sus elevados o cabinas de teleférico. Todo ese proyecto es un proyecto ambicioso para el desarrollo tanto de Santiago como zonas aledañas. Y en cuanto a nivel nacional, tiene un muy buen desarrollo vial. Hay ciertos puntos que todavía hay que intervenirlo, pero está en muy buenas condiciones.
Se ha trabajado mucho. Lo que pasa es que no es fácil. Por lo menos yo veo que aquí en la capital, esa misma síndico que tenemos, que yo no soy de aquí, yo soy de San Cristóbal, pero por lo menos Carolina está haciendo algunas cosas que son totalmente necesarias para el turismo, porque cuando vienen aquí, por lo menos todo ese trabajo que se están haciendo alrededor de aquí abajo de la Sánchez, esos son trabajos importantes.
Se pudiera hacer un poco más, pero se está trabajando. Por ejemplo, yo soy del que digo que en Santo Domingo Norte debió haber hecho un puente hace tiempo, porque ese es un lugar que la población ha crecido demasiado de acuerdo a su viabilidad de llegar a ese lugar. Pero es decir, ese lugar hace tiempo que necesita un puente. Hay infraestructura que falta, otras están haciendo, pero se deben seguir haciendo más.
Pese a la inversión pública en importantes obras de infraestructura, las críticas al gobierno por la manera en que gasta los recursos que recibe de los contribuyentes están a la orden del día. Los cuestionamientos surgen principalmente por temas como la prioridad de las inversiones y el gasto en nómina.
¿Consideras que el gobierno administra de manera adecuada los recursos que percibe?
Repetimos lo que dijo Joaquín Balaguer. Este es un país rico, pobremente administrado.
Yo tengo mis dudas, claro que sí. Porque en mis dudas en el sentido de que no se distribuyen bien, vamos a suponer el desarrollo, creación de nuevas infraestructuras como en el sector salud, educación y otras aristas que se escapan ahora mismo, pero no se ven ese impacto de esos recursos recaudados.
La verdad sí, además que veo que principalmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores se han sacado casi todas las botellas. fueron 3,000 y pico botellas que sacaron. Y no antes se veían que metían a las personas, por ejemplo, tú estabas trabajando en presidencia y te metían a ti a trabajar en otra cosa, ya eso no se puede. Si tú tienes una nómina, no puede estar en tu nómina, lamentablemente el caso. Eso se lo he visto con mis ojos.
Como debe. Porque ahora se está haciendo más con menos.
Un elemento que muchos ciudadanos critican en cuanto al crecimiento de la economía dominicana es que este se basa en un agresivo endeudamiento de las finanzas públicas, una preocupación que ha manifestado incluso reputados economistas. Actualmente, la deuda del país ronda los 50,000 millones de dólares, que corresponden al 50% del PIB. Solo la actual gestión de gobierno, que inició en agosto del 2020, ha tomado más de 9,000 millones de dólares, justificando gran parte de estos recursos en la paralización de la economía que provocó en su momento la pandemia de coronavirus.
¿Qué opinas del nivel de endeudamiento del Estado dominicano?
Es que el nivel de endeudamiento en los países como este, siempre va a subir. ¿Por qué? Porque dependemos mucho de las variantes de los productos internacionales que se compran aquí.
Pero si aquí tuviésemos el crecimiento económico que se dice, yo hubiese sido el primero, cuando los Estados Unidos nos querían ahogar, decirle cuánto le debemos. Así que la deuda es tan grande que no la pueden pagar. Con el dinero que están recogiendo, con la falsa justicia o justicia independiente, ese dinero que están recolectando, que deben de cogerlo para pagar la deuda del país, precisamente a los Estados Unidos, que hay que pagarle. Vamos a pagar, si tenemos un embajador que ellos van a poner y tenemos una frontera sin invasores.
Bastante. Las generaciones venideras nacen con una deuda que ellos ni siquiera tienen. O sea que ya nosotros estamos embargados totalmente en ese sentido.
El endeudamiento en todos los gobiernos se coge prestado. Y recordemos lo mismo que siempre, lo mismo que dije al principio. El país estaba en pandemia y tenía deudas. Entonces, ¿cómo van a salir? Lo bueno es que el presidente tiene un plan estratégico para salir de ahí, principalmente con lo que él más se ha enfrentado, con lo que él más ha desarrollado, el sector turismo, que es lo que nosotros tenemos que más explotar.
No, es que la deuda siempre va a existir, porque los millonarios viven de la deuda. La deuda siempre va a existir, lo que hay que saber es dónde se invierte.
En un análisis objetivo, es innegable que la economía de la República Dominicana viene experimentando un rápido y constante ascenso, reconocido incluso por organismos internacionales. Al mismo tiempo, es evidente que en el país se mantiene un esquema de distribución de riqueza poco equitativo que favorece a las clases dominantes e impide a la mayoría de la población tener acceso a una mejor calidad de vida, sustentada en su trabajo, que al final es el que impulsa el crecimiento económico que exhibe el país.
Claves de la vida.
Adquisición del conocimiento de las ciencias desde el punto del estilo de la vida islámica.
La enseñanza es uno de los objetivos de la designación del profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y su misión es la educación y la formación. Para el gran profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, es imprescindible y obligatorio para cada musulmán adquirir conocimientos de las ciencias. Y lo beneficioso de la enseñanza es que capacita a las personas y les hace más productivas, además les aporta el derecho y más opciones para elegir. La enseñanza habilita a las personas incapaces y hace que las que son capaces sean creativas. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto dice: sé sabio e intenta aprender, no pierdas tu tiempo en asuntos inútiles y no solo pienses en divertirte.
Wikispan.
هذا كيف دولار كل واحد 5 دولار 3 دولار تجمع 100 دولار 50 40 30
Young Speech.
Hace 9 años, el 12 y el 13 de junio de 2014, los terroristas de Daesh capturaron y asesinaron al menos a 1.700 cadetes de la Fuerza Aérea Chií Iraquí a las afueras de la Academia Aérea de Tikrit, en el norte de Irak. El lugar era conocido anteriormente como Camp Spacer, cuando las tropas militares estadounidenses estaban presentes allí. En el momento de la masacre, había entre 5.000 y 100.000 cadetes desarmados en el campamento, y los milicianos de Daesh seleccionaron a los chiíes y a los no musulmanes para ejecutarlos. Se cree que la masacre fue el segundo acto terrorista más mortífero de la historia moderna, solo superado por los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un nuevo episodio de Wikispan. Les saluda Yosvani Noguet directamente desde Teherán, en nombre de todo el equipo de trabajo a través de la señal de Hispan TV. Comenzamos. La brutal masacre de los jóvenes cadetes desarmados en la base militar de la provincia iraquí de Salah al-Din ha sido ampliamente descrita como el peor ejemplo del terrorismo perpetuado por el temido grupo terrorista. Las escalofriantes imágenes de este incidente, que circularon ampliamente por las redes sociales inmediatamente después de la masacre, mostraban a cadetes cayendo de la parte trasera de camiones antes de ser ejecutados a sangre fría a las orillas del río Tigris. En 2015 se descubrieron fosas comunes en Tikrit, en las que se recuperaron hasta 1.700 cadáveres, algo que causó conmoción e indignación en todo el mundo. La matanza desempeñó un papel clave en la movilización de los jóvenes iraquíes contra el grupo terrorista Daesh, respaldados por el llamamiento hecho por la máxima autoridad religiosa de ese país, el gran Ayatolá Sistani. El incidente ocurrió los días 12 y 13 de junio, cuando miles de cadetes iraquíes desarmados se entrenaban en Camp Spacer, una base militar de la gobernación de Salah al-Din en el centro norte de Irak. Cuando se difundió la noticia de que Tikrit había caído en manos de Daesh, sus superiores pidieron a unos 3.000 cadetes que se vistieran de paisano, abandonaran el campamento y se marcharan a casa durante un descanso de 15 días. Para ponerse a salvo. Según los testimonios de los supervivientes, los cadetes estaban convencidos de que había un corredor seguro hacia la capital Bagdad en el sur, protegido por tribus leales al gobierno. Sin embargo, en su camino fueron sorprendidos por patrullas terroristas y tribus nómadas. Tras el incidente, el grupo terrorista separó a los suníes de los chiíes y a los no musulmanes y los llevó a distintos lugares en los alrededores de Tikrit y los asesinó de la forma más brutal, según narran testigos presenciales. Algunos cadáveres fueron arrojados posteriormente a fosas comunes, mientras que muchos otros fueron arrojados al río Tigris.
Los dirigentes tribales locales, que eran en su mayoría exmiembros del partido Baas, antaño en el poder, decidieron entregar a los prisioneros chiíes y no musulmanes a Daesh como venganza por el destino del derrocado dictador Saddam Hussein, mientras que los prisioneros suníes fueron liberados con la condición de que se arrepintieran. Los cadetes capturados, en su mayoría estudiantes menores de 20 años, fueron llevados al Palacio Presidencial de Saddam en Tikrit, entre otros lugares de la ciudad. Entre el 12 y el 13 de junio, según informes de testigos presenciales, fueron ejecutados uno a uno, la mayoría por fusilamiento, pero también por decapitación y enterramiento en vida. Los cadetes fueron hacinados en camiones, algunos de ellos vestidos de civil para ocultar sus uniformes militares. La mayoría yacían en el suelo, A algunos de los prisioneros se les obligó a difamar a los funcionarios iraquíes, mientras que a otros se les obligó a gritar «Larga vida al Estado Islámico». A algunos los golpearon hasta la muerte con un rifle. Los métodos de asesinato variaron, desde disparar a los cadetes uno a uno hasta dispararles tumbados muchas veces para asegurarse de la muerte. Según testigos, el agua del Tigris se tiñó de rojo por la sangre de los cuerpos de estos mártires. Los terroristas de Daesh no trataron de ocultar el crimen, sino que alardearon abiertamente de la matanza de 1.700 cadetes, publicando fotos estremecedoras en las redes sociales. Las fotografías difundidas por el grupo mostraban a cadetes iraquíes aterrorizados y esposados, obligados a permanecer de pie con la cabeza inclinada hacia las rodillas, descritas con pies de fotos burlones. Algunas fotos mostraban cadáveres ensangrentados y descuartizados, tendidos en el suelo, en al menos 5 lugares distintos, y pelotones de fusilamiento adornados con la bandera de Daesh, preparándose para matar a decenas de cautivos, hacinados en fosas poco profundas.
En agosto de 2016, fueron 36 hombres ejecutados en la horca por su participación en esta masacre. En septiembre de 2016, la brigada Kataib al-Iman Ali encontró 3 fosas comunes con los restos de más de 30 personas asesinadas en la masacre. En 2023, un tribunal iraquí condenó a muerte a 14 personas por su implicación en esta masacre de Camp Spacer en 2014. Tikrit fue arrebatada a Daesh en marzo de 2015. Durante las operaciones de limpieza en la parte norte de la ciudad, las fuerzas iraquíes encontraron el lugar de la matanza de 2014. Así las cosas, lo revisamos desde Wikispan. En el tiempo de diálogo preguntamos a expertos cuáles serían los antecedentes más cercanos de la masacre de Camp Spacer.
El analista político Hussein Saidan dice:
El 12 de junio del año 2014, Daesh cometió una gran masacre contra estudiantes en la Facultad Aérea Militar Spacer, en la zona de Tikrit, al norte de Irak. 2.000 personas, entre estudiantes y maestros, cayeron muertas en esta masacre. Con esta masacre, Daesh buscaba difundir el terror a través de exportar la muerte de esta manera, mediante los videos que difundía en las redes sociales. En aquel entonces, la organización terrorista ejecutó a cientos de indefensos jóvenes iraquíes después de torturarles y desfigurar sus cadáveres, grabando todo este proceso y difundiéndolo para aterrorizar a los civiles iraquíes en las zonas de combates. Sin embargo, el 27 de junio del año 2021 se hizo un juicio a los que cometieron esta masacre. Eran casi 14 personas, entre ellos iraquíes, que fueron condenados por haber planificado y cometido esta masacre.
Gracias por su criterio. Sumamos otra voz autorizada y le preguntamos cómo los milicianos de Daesh lograron capturar el campamento y masacrar a los cadetes iraquíes.
El analista político iraquí Ghazi Alami subraya:
Realmente el tema de Daesh es delicado y requiere un enfoque especial e importante, sobre todo cuando se trata de su presencia en el territorio iraquí y se despliega y se expande en las zonas vulnerables, lejanas de las fuerzas populares al-Hashed, especialmente en el cinturón de Bagdad. Hoy necesitamos una visión con análisis profundo y duradero, sin buscar soluciones temporales que hemos acostumbrado a ver. Daesh, como todos sabemos, es un producto fabricado en Estados Unidos que trabaja de vez en cuando para nutrir este cáncer, suministrando con todo tipo de información para ampliar su presencia. Este tema hay que tratarlo con seriedad y no pasar por encima de lo que ocurre de masacres contra civiles, estudiantes y miembros de las fuerzas populares. Hemos visto que hasta el momento la acción contra Daesh no es a nivel del peligro y carece de experiencia.
Gracias a ambos por acompañarnos en este momento de Wikispan. Les esperamos más adelante.
El gobierno iraquí dijo que 57 miembros del partido Baas, árabe socialista, habían participado en la masacre. La horrible masacre, la falta de preparación del ejército regular iraquí y el sospechoso papel de Estados Unidos tuvieron importantes consecuencias duraderas para el país árabe. El 13 de junio de 2014, el gran ayatolá Sistani reunió a los desmoralizados iraquíes desde su cuartel general en Najaf y emitió una fatwa no sectaria en la que llamaría a los iraquíes sanos a resistir ante Daesh. Dos días después, el 15 de junio, el gobierno iraquí formó oficialmente a las unidades de movilización popular, compuestas por 7 unidades chiíes ya existentes y a las que se unieron miles de voluntarios suníes, cristianos y de otras nacionalidades. Esta fuerza unida, con el apoyo desinteresado de Irán, desempeñó un papel clave en la derrota de Daesh y la liberación de Irak. Tras la victoria sobre Daesh en Tikrit a principios de abril de 2015, se localizaron fosas comunes con algunos de los cadetes asesinados y se empezaron a exhumar los cadáveres descompuestos. La masacre de Spicher se produjo durante la ofensiva inicial del grupo en Irak, cuando sus milicianos tomaron el control de Mosul, la segunda ciudad más grande del país, y la transformaron en un bastión, aferrándose a ella hasta que fueron expulsados por el ejército iraquí y las fuerzas aliadas en 2017.
Preguntamos ahora, ¿cuál fue la reacción de los políticos occidentales, especialmente desde los Estados Unidos, ante este crimen del que hablamos al día de hoy?
El analista político Hussein Zaidan recuerda.
Había reacciones extrañas por parte de los europeos y estadounidenses acerca de esta masacre y el video que salió en las redes sociales, así como la ideología que está detrás de este crimen. Hubo un silencio total, acompañado por una propaganda a favor de Daesh, que en aquel entonces lanzaba una ofensiva contra Al-Faluha. Se trató también de responsabilizar a los iraquíes que salieron para defenderse. Todos los que saben de los detalles de esta masacre comprenden que no había ninguna reacción, por lo menos a nivel moral, sino una falsificación por parte de los medios de comunicación occidentales y estadounidenses en un intento destinado a ofrecer cobertura a los crímenes de Daesh y su ideología, que se basa en las matanzas y el hecho de aterrorizar a los civiles y evacuarlos de sus hogares. A nivel árabe, incluso, no había una reacción a nivel de la masacre. Solo un silencio ante las masacres de Daesh, que se extendieron desde Irak hacia Siria y otras partes del mundo, llegando al oeste de África. Entonces, las fuerzas estadounidenses ofrecieron el apoyo y la cobertura a los elementos de Daesh para invadir las ciudades de Mosul, Al-Faluha y otras zonas de Irak, llegando a las fronteras con Siria, en donde Daesh también invadió amplios espacios y ciudades como Raqqa, Deir ez-Zor y el desierto sirio, llegando a las cercanías de las provincias de Alepo, Hama y
Homs. Gracias por su tiempo y por acompañarnos en esta ocasión. Avanzamos con más de Wikispan. El gobierno de Irak ha dedicado una cantidad considerable de recursos humanos y financieros a la excavación y exhumación de las fosas comunes de Camp Spicer y a la identificación de las víctimas. La información recopilada en estos lugares sirvió de base para la investigación, el enjuiciamiento y la condena de varios acusados en 2016 y 2017. Se espera que se celebren más juicios en relación con esta masacre conocida como la masacre de Camp Spacer. Las investigaciones y los enjuiciamientos penales solo desempeñarán un papel en la narración de toda la historia de estas atrocidades que condujeron a las fosas comunes. Estas escenas de crimen plantean una dinámica de justicia más amplia que incluye la necesidad de garantizar un registro histórico de lo que ocurrió en estos lugares, conmemorar esos sitios y, cuando sea factible, identificar a las víctimas. La promoción de la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición será fundamental para garantizar así un ajuste de cuentas completo por las atrocidades de Daesh. Esto, a su vez, podría contribuir a una paz duradera. Y así llegamos al final de la presente edición de Wikispan. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede encontrar todos los episodios en nuestra dirección electrónica hispantv.com. Hasta la próxima.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.